pasa por las decenas de fuegos que tenemos activos a esta hora en toda España, que mantiene en alerta los servicios de extinción. Hace unos minutos hemos conocido que se ha decretado el envío a prisión provisional para el detenido que está acusado de ocasionar el fuego que arrasó unas 2.200 hectáreas en Ávila a finales del mes pasado. Se trata de un trabajador de extinción de incendios. En unos minutos vamos a coger el mapa y recorremos todo el país para contarte lo último, pero este martes están pasando más cosas que te resumo en varias claves que tienes que conocer. Primera, última hora, restablecida la circulación ferroviaria de la alta velocidad entre Galicia y Madrid tras un incendio en la zona. Adif ha logrado reparar los desperfectos causados por el fuego y se ha recuperado la tensión de la línea. En cualquier caso, Renfe informa que los trenes circularán con demoras hasta finalizar el servicio de hoy. Segunda clave, la Casa Blanca dice que la reunión del viernes de Donald Trump y Vladimir Putin va a servir como un ejercicio de escucha para el presidente estadounidense. De esta manera, Washington intenta rebajar las expectativas de la cumbre de Alaska. Además, el gobierno estadounidense confía en que se pueda celebrar en el futuro una cumbre trilateral con Volodymyr Zelensky. ¿Cuándo? Esa es la clave. No hay fecha. Y sobre todo, Putin no tiene intenciones de ello. Y tercera clave, muere una niña de 6 años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia. Ha ocurrido esta tarde. Al parecer, según las autoridades locales, la pequeña ha irrumpido en la calzada, lo que ha sorprendido al conductor del vehículo, que por cierto, ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Los servicios de emergencia han practicado las maniobras de reanimación cardiopulmonar a la menor, pero esta no ha podido salvar la vida. Y cuarta clave, detenido otro menor por su presunta vinculación con la agresión a un policía nacional en el barrio de Elche, en un barrio de Elche, en Alicante. El arrestado tiene 15 años y acompañaba al supuesto autor material de la agresión, que es otro menor de 17 y que fue detenido el viernes. A este último se le investiga por presuntamente lanzar una piedra a la gente que llegó a pasar 4 días en la UCI. De agosto. Hoy España afronta uno de los días más delicados del verano. Tenemos ahora mismo decenas de incendios que están quemando Galicia, León, Zamora, Toledo, Cáceres, Madrid, Cádiz. El balance del verano es muy preocupante. En la última semana han ardido más de 25.000 hectáreas en 37 incendios. Eso solo en 7 días. Dicho de otra manera, en lo que llevamos de mes ha ardido más del doble de hectáreas que en todo el mes de agosto. Enseguida vamos a hacer un repaso detallado de la situación. Vamos a hablar con los protagonistas, vamos a hablar con gente que ha sido desalojada, vamos a hablar con gente que está intentando apagar el fuego, pero antes déjame contarte que a nivel general estamos asistiendo a la tormenta perfecta. Tenemos temperaturas por encima de los 30 grados, humedad por debajo del 30%, y vientos de más de 30 kilómetros por hora. Raúl de la Calle es secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales.
La ola de calor que estamos viviendo pues no hace más que poner todo ese combustible vegetal más disponible, ¿no? Más disponible a arder. Cuando se inicia esa chispa, pues este caldo de cultivo, estas características que tenemos en estos momentos de combustible con un estrés hídrico muy importante y con vientos moderados o fuertes, ayudan a que el incendio pues se pueda llegar a descontrolar.
Son varios los estudios que señalan que más del 90% de los incendios en España son provocados por el ser humano y que el 10% restante se relacionan con fenómenos naturales, como por ejemplo la caída de rayos. Ojo, que sea provocado por el ser humano no quiere decir que el incendio se deba a un pirómano. Puede deberse a una colilla, a una hoguera, al rastrojo mal apagado. Además está la propia situación climática. La Agencia Estatal de Meteorología ha señalado que estamos viviendo unos años de inviernos muy austeros, seguidos de primaveras húmedas, que lo que hacen es inflar la vegetación. A esto le suceden veranos muy secos y, sobre todo, ventosos.
Estamos viendo en el cuadrante noroeste de España que está habiendo muchos incendios simultáneos. Provoca que los medios de extinción se tengan que estar repartiendo, además con jornadas muy largas en las que pues estos operativos se ven también afectados a lo largo del tiempo, que si encima afectan, como está pasando, a viviendas o a vidas humanas, pues cambian todos los protocolos.
Para que te hagas una idea, la situación ha obligado al gobierno a decretar la preemergencia nacional. Es más, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistido en que la Administración Central pone todos los medios a disposición de las comunidades autónomas, incluidos, si fueran necesarios, los de la Unión Europea. Hoy, esta noche en La Linterna, recorremos España pendientes de los incendios. Primera parada, Castilla y León. Aquí se está viviendo una situación muy complicada. La comunidad está afectada por más de una decena de incendios que mantienen evacuadas a 2.500 personas. Estamos hablando de 12 municipios. El fuego que más preocupa es el de Puercas, en Zamora, con un nivel 2 de peligrosidad. Es decir, con posibilidad de que las llamas alcancen núcleos urbanos. Fernando Mañueco es el presidente de Castilla y León.
El gobierno de Castilla y León va a estar en la reconstrucción de todo aquello que se haya visto afectado por los incendios. Vamos a reponer, vamos a reconstruir todo aquello que se haya perdido. Lo vamos a hacer además de manera rápida y de manera generosa.
Rocío Macho es vecina de Puercas, en Zamora. Rocío, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estás?
Bueno, pues está haciendo un día duro, la verdad, y ahora mismo Puercas sigue rodeado por el fuego, pero varios pueblos vecinos están bastante más afectados que nosotros. Abejera y Valer, sabemos que hay heridos y bueno, queremos mandar el ánimo a ellos. El fuego aquí es criminal, ha cambiado el viento 20 veces de lado. Y por suerte nosotros estamos librando el fuego gracias a los vecinos, sobre todo, y a las labores de los bomberos, pero aquí no para el fuego y va a seguir toda la noche.
Un par de cuestiones. Has dicho que en localidades vecinas tenéis constancia de que hay heridos. ¿Son bomberos? ¿Quiénes son? ¿Son vecinos?
Creemos que son vecinos, pero es que esta tarde ha cambiado mucho el viento y Abejera se lo ha comido junto a Valer y también la parte de Los Acio y Ferreruela junto una parte de Vega la Trave también. La verdad que está todo alrededor quemado. Es lo que dicen aquí, los fuegos se libran en invierno, no en verano, porque en verano está todo pues como está, lleno de hierba.
¿Dónde estás tú ahora mismo? Porque vas a afrontar la segunda noche fuera de casa, ¿no?
Estoy justo en la salida del pueblo porque mi casa justo da a pleno monte y estamos viendo un foco grande que está hacia la carretera de Abejera pegada a la de Valer. Vamos, hay un cruce ahí que conecta las dos.
El humo también os está complicando bastante, ¿no?
Sí, está complicando bastante todos los dispositivos. Y bueno, los vecinos están haciendo todo lo que pueden de todos los municipios y la verdad que ayer se volcaron mucho con Puercas y es de agradecer y bueno, ahora los vecinos de Puercas siguen apagando los fuegos más cercanos y los que hoy se pueden meter, pero el viento aquí no para.
¿Os ha dicho alguien algo de la previsión que puede haber para las próximas horas? Si de seguir este viento la situación se va a complicar más o si en algún momento va a haber alguna ventana en la que se pueda utilizar para sofocar esos últimos rescoldos que se están reactivando permanentemente.
Aquí no ha parado. En 24 horas, bueno, ya más de 24 horas, no ha parado de haber fuegos por un lado, por otro. La gente no para de luchar contra él y va a continuar. Y ayer sí que nos dieron más parte porque estuvo más la Guardia Civil y diciéndonos algo, pero ahora mismo está el pueblo a mínimos porque, claro, está toda la comarca ardiendo.
Cuando dices que los vecinos son los que están luchando y los que están trabajando, ¿qué tienen para poder combatir el fuego? ¿Con qué estáis combatiendo esos incendios?
Con matavis, con apagafuegos, con bidones, con tractores, con todoterrenos que les llevan hasta allí. Están sacando todo lo que tienen, las mangueras, o sea, todo. Todo y vamos, nos está haciendo un bonito cerco, pero vamos, va a quedar todo como hace 3 años en el incendio de la Sierra de la Culebra.
Rocío Macho, vecina de Puercas en Zamora, mucho ánimo y un abrazo muy fuerte.
Gracias.
No dejamos casi León, pero en este caso vamos en busca de mejores noticias. Nos vamos hasta León, a la zona de las Médulas. Allí el fuego sigue en nivel 2, pero tiene un mejor pronóstico, ya que algunos vecinos, aproximadamente 600 de 4 municipios, han podido volver a sus casas. Estoy hablando de los vecinos de Lleres, Las Médulas, Orellán y Carucedo. En León ha llovido esta tarde, pero aún así eso no ha evitado el avance de las llamas. En esta provincia se han mezclado las imágenes de vecinos tratando de apagar el fuego con sus propios tractores y otros que, con lo opuesto, cogen sus cosas y abandonan su casa. Esta tarde se ha evacuado unos 300 vecinos de la zona de Valdería y se ha habilitado un albergue en el Instituto San José de Calasán de La Bañeza. Eso para quien lo necesite. Juan Ángel Pérez es vecino de San Esteban de Nogales, en León. Esta misma tarde han tenido que ser desalojados. Juan Ángel, buenas noches, por decir algo.
Hola, buenas noches. La verdad es que buenas, poco.
¿Cómo estáis, lo primero?
Pues desolados, ¿vale? Estamos hablando de que hemos tenido que desalojar a la familia, al pueblo, y de 30 kilómetros cuadrados que tiene esta población, San Esteban de Nogales, 30 están quemados. Entonces, mires para donde mires, ves fuego, cenizas, no sé, es muy triste.
Descríbeme lo que ves.
Cenizas, o sea, está toda la tarde nosotros, o sea, la gente joven, no hemos desalojado el pueblo, hemos quedado para intentar salvarlo, siento dentro de la seguridad, intentar salvar, y ha habido momentos de mucha tensión, tener el fuego a 30 metros de las casas, de tu casa, ver que la casa de tus padres, donde te has criado, se puede quemar, el negocio de la familia, pues son momentos muy duros, de muchísima tensión.
¿Cómo se tiene el fuego a 30 metros? ¿Qué pues se siente en ese momento?
Es una pregunta de cómo se tiene el fuego a 30 metros que me gustaría saber a mí, porque debería de haber suficientes medios como para no dejar llegar a... O sea, San Esteban de Nogales es un pueblo que no está cerca del monte, ¿vale? Hay una vega por el medio y después por el otro lado está un río. Dejar que el fuego queme. Hoy a la 1:00 p.m. el fuego no había fuego, estaba controlado. A las 2:30 estaba totalmente descontrolado. Son cosas que no se comprenden. Ayer los vecinos de San Esteban estuvimos apagando el fuego hasta las 4:00 a.m. Una de las personas de la Junta de Medio Ambiente, nos dijo que se preveía que hoy a las 2:00 p.m. el frente del fuego, por el cambio del aire, iba a estar en San Esteban. A la 1:30 p.m. no había medios aquí. No estaban haciendo cortafuegos, los bulldozers, no había nada. Es una sensación de impotencia porque lo sabían. No sé, es que no lo han dicho y no soy la única persona que me lo han dicho. Entonces es impotencia ver cómo se quema todo a tu alrededor.
¿Y cómo se decide?
Es muy desolador.
¿Y cómo se decide evacuar el pueblo? ¿Lo dicen las autoridades? ¿Lo decís vosotros? ¿Decís vamos a llevarnos de aquí a las personas mayores porque aquí no pueden estar? ¿Cómo es ese momento?
No, lo dice en principio las autoridades. Creo que llamó su delegación de gobierno y fue la que avisa al ayuntamiento. El ayuntamiento, bueno, aquí tocó las campanas, se reunió la gente, empezó a decir ya, a comunicar que efectivamente había que desalojar. Y ayer, que es cuando desalojaron San Esteban, todavía estaba controlado. Hoy es cierto que ha sido una locura. Hoy a partir de las 2:00 p.m. ha sido una locura y menos mal que han desalojado. Yo tengo una niña de 2 años y me alegro de que no estuviera aquí, de que no pasara los momentos que hemos tenido que pasar nosotros, ¿vale? Por precaución.
¿Qué previsión hay de cara a esta noche, Juan Ángel?
Pues, aunque suene crudo, aquí no hay nada más que quemar. O sea, se ha quemado todo el monte alrededor, se ha quemado todo. Ahora mismo parece que está calmado la parte de San Esteban. El fuego ha avanzado hacia Jiménez Jamuz, Quintana, por ahí, pues probablemente tenga una noche muy complicada. En San Esteban, poco se salva ya. Muy poco.
Por suerte,
el pueblo sí que ha estado, sí que lo han protegido hoy tarde, sí lo han protegido. ¿Vale? Pero lo que es todo lo que es monte, vega, no sé, la gente, esto es un pueblo de agricultura, está casi todo quemado, todas las tierras están quemadas. Leña para las casas para el invierno, está todo quemado.
Has dicho que tienes una niña de 2 años. Sí. las personas mayores que había allí en el pueblo que habéis sacado, ¿qué decían? ¿Habían visto algo similar?
No. Yo tengo 40 años, bueno, 39, y no había vivido un fuego hace 20 años, pero no sé si 5 veces mucho más pequeño que este. De aquella había tensión. La gente le ha costado marchar, fueron momentos complicados, hubo mucha tensión a la hora de evacuar. Yo recuerdo a la gente saliendo muy rápido de sus casas con los coches, y llegó a ser hasta un poco hasta peligroso, ¿vale? Porque no había nadie que controlara esa evacuación. Pero es difícil ver más tarde, es difícil. Yo, mi mujer quedó llorando, mi hija quedó llorando, mi madre llorando. Cada vez que la llamaban, me llamaban, nos llamaban a ver cómo estaba la situación, pues las veías con una tensión muy grande. Es complicado, porque efectivamente, quien es un negocio, encima también, pues mi padre y yo, que fuimos los que quedamos aquí, todavía también preocupados por nosotros, estamos bien, etcétera, porque claro, no saben. Y encima se ha ido la cobertura, se han quemado repetidores, no hay cobertura entre el pueblo, creo que es muchísimo más difícil contactar, saber la gente que está bien, que no está bien, etcétera.
Juan Ángel, lo único que puedo hacer es, desde aquí, mandarte un abrazo, poner los micrófonos que hemos puesto a vuestra disposición y desearos suerte para que esta noche sea mucho más tranquila y que pronto podáis volver a cierta normalidad, que no va a ser una normalidad total.
Exacto, muchísimas gracias por darnos este altavoz para poder expresarnos, y cualquier cosa que queráis que colaboremos, estamos a vuestra disposición. Dais vídeos, fotos, podemos mandaros
mucho material.
Te iba a decir hasta aquí, muchísimo material, ¿vale? Para todas las palabras, ilustrar todas las palabras que te acabo de decir.
Pues lo dicho, Juan Ángel, vale. Un abrazo fuerte. Dejamos Castilla y León y nos movemos hasta Castilla-La Mancha. Aquí el incendio declarado en el municipio toledano de Navalmoralejo, que obligó a su evacuación, afecta también a la localidad cacereña de Villar del Pedroso, que ha tenido que ser confinada. Se han quemado hasta el momento 3.250 hectáreas, de las que el 75% se concentran en suelo extremeño. Además, la cercanía de las llamas ha obligado al confinamiento de La Estrella, en Toledo. José Almodóvar es el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Esta mañana a las 9 de la mañana había puntos calientes en la zona norte, pero gracias al trabajo que se ha hecho a lo largo de toda la mañana, esos puntos calientes se han ido quitando. Queda alguna actividad de fuego.
La última noticia que tenemos en este sentido es la información que ha remitido el gobierno de Castilla-La Mancha. Según cuentan, el fuego está perimetrado al 90%, pero su evolución iba a depender de cómo fuese la tarde. Juan Carlos Cabello es el alcalde de Navalmoralejo. Alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le agradezco especialmente que nos atienda porque creo que está en este momento ayudando a los vecinos a que regresen a sus casas.
Efectivamente, estamos preparando el convoy en el pueblo del Puente del Arzobispo para regresar a nuestras casas, efectivamente.
¿Eso quiere decir que el fuego está empezando a estar controlado?
El fuego, como ha dicho el vice consejero, está controlado en un 90%, y en principio, lógicamente, son personas mayores. El desalojo fue de manera rápida ayer y ahora mismo estamos preparados para volver a que los vecinos estén en sus casas. Vamos a, de todas formas, vamos a nuestras casas, pero de manera confinada, ¿eh? Vamos a estar confinados hasta las 7 de la mañana, por lo menos de mañana, que los técnicos decidirán el nivel de emergencia que se decida.
¿A cuántas personas lleva? ¿Cuántas personas componen ese convoy?
Este convoy somos unos 20 vehículos, si multiplicas por 4, pues unas 80 personas.
Van muchas
personas. Luego del Villar del Pedroso, o sea, el Villar del Pedroso también está en Protección Civil, lo está llevando a los que estaban allí alojados.
¿Van muchas personas mayores?
Van personas de más de 90 años. Y una centenaria de 102.
Que nos cuente allí en el...
¿Y cómo ha vivido esa mujer de 102 años el traslado?
Pues la verdad que el traslado fue de manera muy ordenada. El incendio en 10 minutos estaba en el borde del municipio, de la gente del pueblo. Ha rodeado el pueblo. La verdad que fue un momento dramático y trágico, pero evacuamos hacia el único punto de salida que teníamos, que era Extremadura, y allí han estado confinados, y luego ya como el incendio desgraciadamente fue hacia Extremadura, pues se les tuvo que evacuar también y traer a Fuente Nación.
¿Desde cuándo es usted alcalde?
2 años llevo. Yo soy un alcalde desde la última legislatura.
O sea que esto es lo más complicado que le ha tocado hacer.
Efectivamente, esto es una situación complicada y ya me dice Protección Civil que nos tenemos casi que dejar, ya
pues
tenemos
nada,
que iniciar el convoy. Muchas gracias por
regresar a casa.
Eso es lo importante, que regresamos a casa, ¿eh? Y sin ningún problema con ningún vecino.
Pues
lo
una...
material es complicado, pero lo material, la naturaleza.
Pues una grandísima noticia. Le dejo que regrese a casa con los vecinos. Gracias, alcalde.
Gracias a vosotros.
Pues ahí están los vecinos de Navalmoralejo que están regresando a sus casas en este instante, después de pasar las últimas 24 horas en una localidad cercana. Apenas a unos 9 kilómetros de Navalmoralejo está el municipio de La Estrella, en Toledo. Allí los vecinos han tenido que pasar la noche confinados. Javier Sola es el párroco de La Estrella. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, ¿cómo están los ánimos?
Bueno, pues está un poquito bajo, porque justo pilla en plenas fiestas patronales, en las novenas del Virgen, que las celebramos mediante el próximo viernes, y bueno, pues están un poquito desanimada la gente.
Han estado confinados en las últimas horas, ¿no?
Sí, bueno, todavía pues la última noticia fue a las 9:15 o así, o a las 8, perdón, a 8:15 o así, y era que seguía el nivel 2 de alerta y que, por tanto, se mantenía el confinamiento.
¿Y cuál es la previsión?
Pues que mañana volverán a, según nos ponía la señora alcaldesa, en el bando que nos ha mandado, era que mañana volvería a haber otra reunión y ya informarían. Yo creo que la previsión es buena, porque estoy viendo, por lo que parece ser, que se va controlando la situación y esperemos que mañana ya se vaya mejor.
En una situación como esta, ¿los vecinos acuden a usted más de lo habitual? ¿Le han llamado muchos para...?
Ha habido gente que me ha llamado, sobre todo pues para pedir oración, para poner una... Como decía una persona, pon una vela a la Virgen, acércate y pide porque nos venga la lluvia. Esta tarde, pues gracias a Dios, aquí en La Estrella llovió y algo se notará. Pero decían, ¿no?, que llegue a Navalmoralejo, que llegue a la zona del Villar, la lluvia. Y sí que, bueno, pues eso, las llamadas son sobre todo para pedir oraciones e intercesión.
Así que hasta mañana por la mañana no les dirán si dejan de estar confinados o no.
Efectivamente, sí. Aquí, por ejemplo, ayer llegó, cuando estábamos empezando, iba a empezar la misa de la novena y apareció la alcaldesa con la patrulla de la Guardia Civil, con los altavoces diciendo que por favor que nos confinásemos porque estaba viniendo mucho humo. Hoy tampoco tuvimos nada más que las oraciones de la novena para que la gente pudiera marchar. Hoy he hecho yo las oraciones con el móvil para poder mandarla a la gente y que puedan también acercarse a la Virgen de una forma especial. Entonces esperamos ya que mañana sí que con la situación pues, que mejora la situación, pues que ya nos puedan desconfinar.
Pues Javier Sola, párroco de La Estrella en Toledo, muchas gracias y vamos a ver si mañana tenemos buenas noticias.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Y ahora toca mirar al norte, a Galicia. Allí hay 12 fuegos, de los que 9 están localizados en Orense. Ahora mismo, en este instante, la Guardia Civil investiga a una mujer de 63 años por su presunta implicación con un incendio en Muxía, en A Coruña. La situación en la zona está bastante lejos de mejorar. En estos momentos hay más de 4.500 hectáreas quemándose. De hecho, se han tenido que cortar por completo la circulación ferroviaria durante un par de horas. Como te contaba hace un momento, afortunadamente, la línea de alta velocidad Madrid-Galicia ha recuperado el servicio, pero aún así preocupa el fuego que afecta a la zona de Maceda. Lleva 500 hectáreas quemadas y está especialmente cerca de los núcleos de Cabeliño do Monte y Santiso.
Te haces cargo de la historia de los vecinos. Aquí somos todos conocidos, somos todos y hay mucho animal en la sierra suelto, mucho ganado y la gente teme por todo. Por todo, pero claro, colaboras con lo con lo que hay, amigo, porque somos todos vecinos y conocidos.
Manuel es propietario del restaurante A Diligencia en Maceda y, como dice, lleva todo este tiempo intentando colaborar con su municipio, como se pueda. Él, en su caso, lo que ha estado haciendo es repartir comida.
Viviendo momentos de tensión porque está de pueblo en pueblo, salta el fuego donde menos te lo piensas, apagas por un lado, se activa por el otro. Precisamente llevo por lo menos 400 bocadillos servidos para los incendios y 50 o 60 cajas de agua. Está viviendo el pueblito, viviendo en tensión, gente llorando porque tiene que dejar sus seres ante la precaución de lo que pueda pasar.
Francisco Rodríguez es el alcalde de Chandresa, donde se ha producido el peor incendio del año en Galicia. Francisco, alcalde, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La primera pregunta es, ¿cuál es ahora mismo la situación? ¿Cómo están las cosas allí?
Pues las cosas están bastante, bastante mal. O sea, que no voy a decir que están bien, pero están mal. Tenemos bastantes problemas.
¿Qué está ocurriendo?
Pues bueno, tenemos un día de mucho viento, calor, y entonces, pues apagas el fuego con motobombas y helicópteros y vuelve a arrancar. Entonces no se da contado. Y ahora mismo, pues acabamos de sacar la gente de un pueblo que está afectado también por el fuego, por gente mayor, por culpa de los humos, y entonces ahora mismo voy a otro pueblo que quiere que también hay que confinarlo y sacar la gente mayor.
La reactivación está siendo el gran problema.
Ha sido, claro. Con el viento que hace, pues tenemos un viento de 24 kilómetros. Esto no es terrible. Y lo estamos pasando fatal.
Hasta ahora supongo que habrán podido trabajar los medios aéreos, pero a partir de ahora...
Ahora están trabajando aún.
Claro, pero la noche es para los medios terrestres. ¿Cómo se presenta la noche? Porque con tanto viento...
Pues a ver si calma un poquito el viento y entonces podemos tomar, avanzar un poco. Pero bueno, mañana seguro que volvemos a tener el mismo clima, el mismo... es dificilísimo. Yo le digo que estoy agotado y no veo prácticamente... No vemos nadie de salida. Esto es complicadísimo. Uh-huh. Es lo que te puedo decir. Dime, cuéntame.
No, ¿cómo...? Cuando usted llega a un lugar donde hay gente allí que está en su casa, que supongo que será gente mayor, y tocan a la puerta y les dicen que tienen que salir de allí, supongo que será complicado para usted también.
Bueno, es complicado, pero bueno, la gente pues me respeta mucho y me hace caso y lo resolvemos. No tengo mayor problema, o sea que en ese aspecto tengo que agradecerle mucho por su comportamiento, que es extraordinario. Eso lo tengo claro.
¿Daños personales?
Personales no hemos tenido ninguno. Gracias a Dios que no hemos tenido en estos momentos.
¿Usted recuerda algún año igual que este?
Yo recuerdo, pero hace ya casi 12 años, que también había ardido el macizo y había abarcado pues a Manzaneda, Villarino de Conso y Lazo de Berín. Echándose de queja como toca, porque casi fueron 18.000 hectáreas. Uh-huh. Pero habrá 12 años.
Uh-huh. Y una cuestión que repetimos siempre en los medios de comunicación: los fuegos se apagan en invierno. Eso ustedes lo hacen porque es un lugar en el que están acostumbrados a la vegetación, están acostumbrados a lo que hay que hacer, ¿no?
Es cierto, pero mira, hay una cosa que a veces no se quiere entender. Nosotros vivimos en el rural, tenemos gente con una media edad de 70, 75 años. ¿Y cómo hacemos? Es que a veces yo creo que no se entiende de las instituciones, no se quiere entender, porque después estamos hablando todos los días que el rural que está despoblado, evidentemente que está. Y entonces, esos son los problemas que tenemos.
Y ya no solo es eso, ¿no?
Le digo una cosa, yo tengo un concello que es el que llevo, que tiene 171 kilómetros cuadrados de extensión. Estamos en el macizo central, a partir de la población a 1.000 metros de altitud. Y estamos llegando a los 1.600 de altitud donde está ardiendo. Es muy complicado. Uh-huh. Que se limpia o que se hace en el invierno, no. Aquí en el invierno está nevado.
Claro.
Hombre, o sea que... No, yo en eso no voy a entrar, sinceramente, porque habría mucho que decir.
Pues Francisco Rodríguez, alcalde, esperemos que la noche sea benévola y se pueda ir controlando esos incendios que se están reavivando.
Pues muchas gracias y hasta mañana.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
En Madrid sigue activo el incendio que se declaraba anoche en Tres Cantos y que obligó al desalojo de los municipios tanto de Soto de Viñuelas como de Fuente del Fresno. Francisco Martín es el delegado del gobierno en la capital.
Respondiendo a un incendio que continúa activo y que en estos momentos está muy pendiente de la evolución meteorológica. Estamos rodeados ahora mismo de tormentas. La previsión es que esas tormentas se acerquen hacia la zona que ayer sufrió el incendio y que ahora mismo se mantiene todavía sus focos de calor activos, con la posibilidad de que haya unas fuertes rachas de viento o que incluso, fruto de esas tormentas eléctricas, haya nuevos rayos y nuevos incendios.
Te recuerdo que este incendio se ha cobrado la vida de un hombre de 50 años que estaba intentando salvar a sus caballos en un centro de hípica. Carmen es una de las vecinas del municipio y nos contaba en la linterna cómo vivieron la llegada del fuego.
Empezó en la zona nueva de Tres Cantos y en media hora o así ya estaba apareciendo, se veía desde casa en el monte, este es el monte de Viñuelas, y rápido bajó como todo el monte y en, no sé, a las 8 y algo estaba llegando como al jardín de los vecinos.
Este incendio ha dejado por el momento 1.500 hectáreas calcinadas. Una de las zonas más afectadas es donde vive Andrea. Su calle está repleta de vegetación.
Y a la policía nos ha dejado entrar. Justamente nuestra calle estaba bastante afectada porque da hacia la zona del río que está al lado del campo. Y en nuestra calle estaban los bomberos en la casa de abajo del todo, que se ha quemado toda la parcela menos la casa. Y nuestra casa está perfecta. La que tenemos enfrente, por ejemplo, que estaba muy abandonada y tenían mucha vegetación, pues toda se ha quemado.
Marta no tuvo tanta suerte porque ha tenido que ver cómo las llamas alcanzaban su vivienda.
Todos los cristales, el garaje, parte de una moto que hay ahí, todo lo que estaba almacenado en el garaje y las contraventanas, los perfiles que son de PVC.
Esther García es vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Tres Cantos. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Hablábamos contigo, estabas en el puesto de mando anoche cuando el incendio estaba en su momento quizás de mayor virulencia, avanzando a una velocidad vertiginosa. ¿Cómo está hoy la situación?
Pues hoy está un poco más tranquila, ya están empezando a levantar los tenderetes que pusieron los bomberos y Protección Civil. Se oyen menos sirenas, se están refrescando la zona. Todavía no se considera que el incendio esté controlado, pero ha bajado la intensidad y, pues eso, con todo el refresco que han tenido durante el día de hoy, se espera que esta noche lo consigan controlar.
Imagino que en estas horas habrás podido hablar con los vecinos. ¿Cuál es el ánimo de la gente? Porque son muchos los que han visto cómo sus casas están afectadas, otros han llevado un gran susto. ¿Qué te cuentan?
Bueno, pues me cuentan sobre todo que esto es un tema de prevención, que se tenía que haber limpiado mejor la zona, que se tenía que haber dado más información por parte del ayuntamiento, utilizar más pues el WhatsApp municipal, el sistema de SMS municipal. Hemos tenido varias quejas al respecto y luego también muchas quejas por el estado del parque de bomberos de aquí, de Tres Cantos, que está en un estado lamentable desde hace mucho tiempo además. Entonces, sobre todo un tema de prevención, que se podían haber hecho labores de prevención para intentar controlar esto de una manera más efectiva y más rápida.
Anoche se veían claramente las columnas de humo, de hecho se podía oler desde el centro de Madrid ese humo. Esa situación ya ha cambiado, ¿no?
Sí, también ha cambiado mucho el aire, el viento ya ha remitido muchísimo. Esta tarde hemos tenido un conato de tormenta que al final no ha venido, se anunciaban lluvias y al final no ha llovido nada aquí, pero se ha levantado, se ha puesto como ayer, de repente el cielo muy negro y ha empezado a levantarse viento y ya pensábamos que volvía otra vez el incendio, pero no, de momento la cosa está tranquila, aunque se esperaban rachas de viento hasta las 10 de la noche. Vamos a esperar un poquito a ver cómo evoluciona el tiempo.
Esther García, vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Una noche más.
Sí, a ver si descansamos todos ya, y sobre todo los efectivos. Muchísimas gracias a los bomberos, a la policía, a la Guardia Civil, a Protección Civil, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han estado aquí a pie del cañón, ayudándonos a nosotros.
Gracias, Esther.
Ay, si me permites mandarle un abrazo a la familia del vecino que ha fallecido. No sabemos si antes ha sido intentando salvar a los caballos, creemos que ha sido intentando salvar a otro vecino, al otro herido que había. Y me gustaría mandarles un abrazo enorme.
Hasta ahora estábamos contando que había sido por intentar salvar a los caballos, pero tú me dices que podría haber sido salvando a otro vecino.
Por intentar salvar a un vecino de 84 años que también estaba herido. Creemos que ha sido así, pero todavía no tenemos toda la información. Pero bueno, en cualquier caso me gustaría mandar un abrazo muy fuerte a toda la familia de la Asociación Vecinal.
Pues nos unimos a ese abrazo. Gracias, Esther.
Muchísimas gracias. Venga, hasta luego.
Y hacemos una última parada en Tarifa, en Zahara de los Atunes más concretamente. Antonio Sanz es el consejero de Presidencia.
Tenemos sospecha fundada de que este incendio ha podido ser intencionado. Por tanto, estamos hablando de una circunstancia lamentable y de mala intención, de mala fe e intento de hacer daño.
Del mismo modo, el consejero de Presidencia ha asegurado que también el incendio que hemos tenido en Caños de Meca durante esta mañana ha sido intencionado. En Herrera en COPE ha estado Agustín Conejo, alcalde de Zahara de los Atunes, y nos ha contado cómo ha vivido la noche.
Pues mira, nosotros habilitamos tanto el Colegio Público Miguel de Cervantes como la iglesia. Han pasado la noche unas 400 personas, además de más gente que se ha quedado en la playa. Vecinos de Zahara también han acogido gente en sus casas, pero bueno, la gran mayoría ya han podido regresar a sus alojamientos.
Hay que recordar que este incendio obligó a evacuar a más de 2.000 personas que hasta ahora ya han podido volver a sus casas. Eso sí, el incendio todavía no está bajo control.
Varios hoteles y numerosas urbanizaciones las que ya han podido regresar a sus alojamientos. El incendio sigue activo, sobre todo en la parte alta de la sierra. La zona que da colindante a las urbanizaciones está controlada, se está trabajando en ello para consolidarla. Hay que seguir manteniendo la prudencia, está vigilante.
Una de las peculiaridades que tiene Tarifa es precisamente el viento, un fenómeno que complica y mucho los trabajos en este tipo de incendios.
Tenemos bastante calor, está el levante, aquí el levante es muy impredecible, la IMETE puede decir una velocidad, pero aquí es muy cambiante, allí mismo por la tarde en cuestión de un cuarto de hora cambió 3 veces de dirección, de intensidad, entonces bueno, levante va a seguir habiendo y esperemos que no sea demasiado fuerte, que de manera que pueda permitir que los efectivos puedan trabajar de manera efectiva.
Pedro es vecino de la urbanización Jardines de Zahara. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, ahora ya un poco mejor.
¿Se ha pasado el susto?
Sí, sí se ha pasado. Ayer tuvimos mucho miedo porque cambió la velocidad del viento y eso hizo que el fuego corriera más de lo deseado y se acercó mucho, ya no solo a la urbanización, sino a las viviendas, y había una cantidad de humo extraordinario que no te permitía saber si las casas estaban ardiendo o no. Afortunadamente no ardió ninguna.
¿Cómo han sido tus últimas 24 horas?
Bueno, pues nos evacuaron. Yo tengo una vivienda cerca de aquí, en un pueblito que se llama Taidilla, y nos fuimos allí. Y hemos dormido allí, y esta mañana sobre las 11 ya nos dejaron de pasar al apartamento en la urbanización y nos vinimos a esa hora.
Estamos hablando de una zona turística que multiplica la población, estamos hablando de una zona en la que también hay mucho extranjero. ¿Todo esto has notado que hace más difícil una situación ya de por sí complicada?
Hombre, que haya extranjeros no, porque llevan mucho tiempo en esa zona, es una zona muy exclusiva, no solo de extranjeros, sino también de nacionales, y no se hace complicado. Lo que se hace complicado es el aumento de personas en esta fecha, que no se puede circular, no se puede reservar, y cada vez hay más obras y cada vez hay más personas, claro.
Uh-huh. ¿Habías vivido algo similar así antes?
No, aquí no. Uh-huh. Aquí no.
¿Y los vecinos? ¿Habéis estado en contacto durante estas horas que habéis estado desalojados? ¿Habéis tenido algún grupo de WhatsApp? ¿Cómo hablabais? ¿Quién os contaba lo que pasaba?
Existe un grupo de WhatsApp. Nos quedamos algunos en la calle y íbamos contando. Y todo el mundo, bueno, pues daba su opinión y veíamos lo que iba pasando hasta que nos tuvimos que ir.
¿Esta noche ya va a ser tranquila?
Esta noche va a ser más tranquila, sí, sí. Esta noche pasada, aunque no estábamos aquí, estábamos en mi domicilio habitual, ha sido con inquietud y despertándonos varias veces por la inquietud que teníamos. Desde allí también se veía las luces del fuego, y se veía y estábamos bastante preocupados.
Pues Pedro, vecino de la urbanización Jardines de Zahara, muchísimas gracias por atendernos y esta noche procura dormir.
Esperemos, sí, yo creo que esta noche podremos descansar mejor que anoche.
Gracias, Pedro. Esa es la situación hasta ahora. Hemos hablado con las personas que están desalojadas, con quienes están apagando los incendios, con quienes están ayudando en lo que pueden. Ese es el mapa de España a las 21:40. Lo siguiente es contarte qué ocurre después, cuando pasa el tiempo y el incendio ya se ha olvidado.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Si este verano estás mirando el mar y de pronto un delfín salta y te dice... Tranquilo, no eres tú. Es el verano diciéndote que este es tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo, y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 mg contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Así que vamos a ver qué decisión toma hoy que pueda caducar mañana mismo con nuevas informaciones.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues jornada complicada en lo que a los incendios se refiere en España, con muchos frentes activos. Todos estamos de acuerdo en que la extinción de estos fuegos es vital, es lo más importante ahora, pero ¿y después? Si queremos romper este ciclo repetitivo, pues tal vez lo que deberíamos mejorar es la prevención, la gestión ambiental, la gestión del paisaje, la educación. Cerrar el incendio del verano no basta, hay que cuidar lo que viene después. Lo que nos enseña un incendio debería servir para llevar a cabo un nuevo comienzo, en vez de una tregua prolongada hasta el próximo verano. Por eso, quiero saber qué ha ocurrido en otros lugares donde han pasado un verano complicado con incendios, para ver cómo están ahora. ¿Pasa el tiempo y qué? Vamos a ir hasta Zaragoza, hasta Ateca. Este pasado mes de julio se han cumplido 3 años de uno de los mayores desastres forestales en la historia reciente de Aragón, el incendio de Ateca y Bubierca, Aquel fuego, declarado el 18 de julio de 2022, arrasó más de 14.000 hectáreas de monte y cultivos y obligó a desalojar a unos 1.700 vecinos de 5 pueblos de la zona. Mercedes es vecina de Ateca, en Zaragoza, y nos atiende esta noche en directo. Mercedes, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, han pasado 3 años. ¿Cómo recuerdas aquello?
Pues mal. Fue bastante... Estábamos muy nerviosos todos.
¿Dónde te pilló a ti?
Yo tenía un establecimiento y la gente del pueblo de al lado, que es donde lo sufrieron más, bajaron al pabellón nuestro de aquí. Y ahí los estuvimos ayudando, todo el pueblo, hasta que a las 8 de la tarde pues ya empezó a verse el fuego aquí en Ateca.
¿Y qué hicisteis? ¿Cómo vivisteis esas horas?
Pues esas horas fueron bastante... Estábamos nerviosos, no sabíamos qué hacer, porque claro, la gente de los pueblos de alrededor bajaron a Ateca, los bares nos ayudamos unos entre otros, pero claro, ya cuando empezamos a ver el fuego alrededor de nuestro, pues ya nos aconsejaron que desalojáramos.
¿Y 3 años después, qué queda de aquel incendio?
Pues hombre, miras alrededor y el monte pues está mal.
¿Se ha realizado algún trabajo durante este tiempo para mejorar esa situación?
Sí, sí. Han venido empresas, han cortado los árboles que estaban quemados, todo, sí. Se ha limpiado todo.
¿Tú has notado que desde aquel fuego se presta más atención a la limpieza?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero...
Pues Mercedes, vecina de Ateca, en Zaragoza, muchas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
Gracias a vosotros.
Y de Zaragoza nos vamos hasta Tenerife, más concretamente al año 2023. En aquel momento ardieron casi 15.000 hectáreas en un perímetro de más de 80 kilómetros. Fue el peor incendio de aquel año, se quemó el 7% de la isla y el fuego obligó a 12.000 personas a abandonar sus casas. Daniel Duque es vecino de Tenerife y miembro de la asociación Salvar la Tejita. Daniel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está ese paraje 2 años después?
Bueno, 2 años después está todo bastante más tranquilo. Pero si subes un poco al monte o incluso miras hacia arriba, se ven zonas de la isla quemadas, zonas de la isla que sabemos que a lo mejor alguien como yo no las vuelve a ver como estaban. Quizás mi hija puede ser que sí, se ha hecho alguna repoblación y alguna cosa más, pero las marcas siguen estando y bueno, ahí el que las quiera ver, pues bueno, basta con mirar para arriba un poco para ver el desastre o las marcas del desastre aún.
Decías que se ha hecho alguna repoblación.
Sí, sí, el Cabildo de Tenerife ha hecho algunas repoblaciones de pino canario, pero son cosas que tardan mucho en dar resultados y no es un parche, porque ante un desastre de esas magnitudes tampoco puedes hacer mucho más. Bueno, en ese sentido, sí se puede hacer el tema de prevenir, sí se puede hacer el tema de endurecer, o más que endurecer las normas, hacer que se cumplan de verdad las leyes. Y bueno, yo en ese sentido no lo tengo tan claro que se haya hecho, ¿no? Me parece que siempre la administración tarda, y no sé por qué, en defender algo que debería ser sagrado. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Desde luego aquel recuerdo fue patético, fue una cosa horrible. Me acuerdo que yo tuve que ir a buscar a mi hija aquellos días a la guardería porque no se podía respirar y decían, no, esto, todo el mundo a su casa, a encerrarse con el calor que hacía, pero es que no se podía respirar, eran cenizas que caían, y eso yo no lo había visto, salvo alguna vez contada, por supuesto, pero no tanto, y se oía, impresionaba el olor a quemado por las mañanas cuando uno se despertaba, o cuando uno se iba a acostar, era horroroso porque olías a madera quemada, y yo no recuerdo una cosa semejante, la verdad.
En cuanto a las ayudas, ¿tienes constancia de que hayan llegado, de cómo han funcionado para los afectados más directamente?
Pues la verdad es que yo no conozco a ningún afectado directo y no tengo noticias de que me hayan dicho que las ayudas que le hayan tenido que llegar no le hayan llegado. Yo quiero pensar que sí, pero es verdad que, por ejemplo, tenemos el caso de La Palma. Fue un desastre no tan espectacular, porque un incendio, por desgracia, lo solemos tener más normalizado. Y en La Palma sí se habla de toda esa locura de las ayudas y demás, porque, pero son otras causas también. Entonces yo en ese sentido no tengo noticias de que no se hayan dado las ayudas que han tenido que llegar, ¿no? Sobre todo me imagino que será en cuestión de casas también con muchos animales o alguna granja, que me acuerdo que fue una locura también de gente rescatando animales o yendo a rescatar animales como voluntarios y demás. Pero no soy consciente de eso, la verdad.
Daniel Duque, vecino de Tenerife y miembro de la asociación Salvar la Tejita, muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a ustedes. Chao.
Hemos contado la última hora de los principales incendios, hemos viajado hasta lugares que sufrieron este mismo trauma hace ya algunos años. La pregunta es, ¿qué ocurre una vez que se recupere la normalidad en los lugares donde hoy está ardiendo el fuego? ¿Cómo se puede reclamar ante el seguro estas pérdidas? ¿Es posible? ¿Se cubre la totalidad de los daños? Bueno, pues todo depende del seguro contratado. Vamos a consultar todas estas dudas con Ángel Vallejo, que es abogado experto en seguros del despacho Mayo. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
En un caso como un incendio, ¿es necesario tener un seguro contratado específico para reclamar las pérdidas en un incendio forestal?
Vamos a ver, en los incendios forestales depende de si finalmente se va a declarar zona catastrófica la zona afectada por el incendio o no. Si no se declara zona catastrófica, habría que hacer la reclamación, lógicamente, a cada póliza que tengamos de seguro que tenga cobertura de incendio, ¿de acuerdo? Tanto hogar como empresas. Si se declarara zona catastrófica por el gobierno, entonces, aparte de reclamarle al seguro, en caso de que tuviéramos una póliza, podríamos reclamar las ayudas a las zonas catastróficas que incluyen expresamente los daños derivados de incendio forestal, ¿de acuerdo? Entonces, y por resumir, si tenemos póliza de seguro, reclamar directamente a la póliza de seguros, eso sí, en los términos que aparecerán en la propia póliza y como, digamos, de manera acumulada o para completar la indemnización, digamos, si se produce la declaración de zona catastrófica, también se podrá reclamar las ayudas pertinentes.
¿Y a quién se reclama físicamente? ¿A quién le haces esa reclamación?
Pues hay un Real Decreto de algo de memoria, es del año 2005, que establece el procedimiento, pero eso generalmente se hace a través del Ministerio de Interior. Hay una serie de instancias o de instituciones a las que hacer la reclamación. Va a ir siempre vinculado al Ministerio de Interior. Y ese propio Real Decreto establece cómo hacer las solicitudes. Es importante siempre hacer las solicitudes, si es a la compañía de seguros, intentar dar el parte del siniestro de incendio en los 7 días posteriores a que ocurra el incendio. ¿Qué ocurre? Porque a veces no es posible, porque sí, en los casos más graves hemos tenido que desplazarnos de nuestro hogar o de la empresa, a veces pues es complicado incluso encontrar la documentación. Pero bueno, cuanto antes se dé parte, tanto si es a la compañía de seguros como si es por zona catastrófica, mejor.
¿Tiene algo que ver que el incendio sea provocado o que sea por causas naturales a la hora de reclamar? ¿Hay alguna diferencia?
Puede haber una diferencia que es muy relevante si el incendio lo ha provocado el asegurado. En ese caso, ahí no hay manera de reclamar, lógicamente, a la póliza de seguros. Pero en el resto de los casos, es decir, cuando suframos un daño derivado de un incendio, aunque el incendio sea provocado por un tercero, sí tenemos derecho a reclamarle a nuestra póliza de seguros, y luego ya nuestra compañía de seguros se dirigirá, si lo encuentra, al que ha provocado el incendio. Pero en principio es indiferente que el incendio forestal que sea lo haya provocado una persona o haya sido de origen natural o desconocido.
Y la última, si se declara la zona como catastrófica, ¿esto cómo se pueden solicitar esas ayudas?
Pues la declaración de zona catastrófica, por el Real Decreto que mencionaba antes, lo que hace es, digamos, activar un procedimiento de ayudas. Que son ayudas complementarias a las que a las indemnizaciones que están previstas en la póliza de seguro de incendio, y lo que hay que hacer es dirigirse a las instancias que aparecen lo más recomendable, desde luego, siempre es acudir a la web del Ministerio del Interior y ahí aparecen, digamos, tanto formularios digitales para hacer la formalización la solicitud, o se puede hacer también en cualquier administración pública, en cualquier oficina de administración pública, con una instancia, con una solicitud que se hace dirigida al Ministerio de Interior, invocando ese Real Decreto de riesgo catastrófico.
Mira, me mandan una pregunta a través de WhatsApp como si fuera un consultorio casi. Me dice un amigo, ¿en qué cláusula de mi seguro me tengo que fijar para ver si me cubre un caso como un incendio forestal?
Muy buena pregunta, porque en ocasiones, es raro, ya te lo anticipo, es raro, pero en ocasiones las pólizas excluyen los daños derivados de un incendio que no se haya producido en el hogar. Pero yo te diría que 2, 3, 5% como muchísimo. Es decir, normalmente la póliza de seguro de hogar, la póliza de seguro multirriesgo de una compañía, de una empresa, de una pyme, por ejemplo, va a cubrir ese tipo de daños, de siniestros derivados de un incendio.
Pues Ángel Vallejo, abogado experto en seguros, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por la consulta, que, como ves, ha venido muy bien, ¿eh?
Gracias, sí, ha sido muy interesante. Gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Pues cuando se marchen las llamas, cuando los titulares dejen de hablar de hectáreas calcinadas, va a quedar el recuento de daños de quienes regresen a su casa o a su explotación agraria, de los que miran al monte y ven el paisaje de su infancia reducido a cenizas. Ese será el momento de decidir si volvemos a esperar al próximo verano o si aprendemos a prevenir todo lo que hoy estamos lamentando. Porque apagar el fuego es urgente, pero evitar que vuelva a encenderse es imprescindible. Lo siguiente en esta linterna es poner al día todos los datos, todos esos fuegos que hay por España. Estamos hablando de varias comunidades afectadas, de algunos heridos, de un fallecido, el de Tres Cantos, y abrir paso al tiempo de análisis y opinión. Esta noche lo vamos a hacer con Carmelo Encinas y con Agustín Peri.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Oh, Ocasión Plus!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Son las 10, las 9, si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.